Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria, que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Del 2020. Muchas gracias, señoras y señores, por estar con nosotros a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en nuestro país. Hoy domingo, son las 7 de la noche con 7 minutos. Un nuevo programa, por supuesto, con una charla de gran lujo. Y quiero comentarles, señoras y señores, que esta charla es un homenaje para un gran señorón de la lucha libre. El señor Vicente Carvajal es una persona que tiene más de 40 años de experiencia en este deporte de la lucha libre. Él ha interpretado diversos personajes. Ustedes luego van a identificar: Interruptor, Incógnito, El Indómito, si ustedes lo recuerdan en aquellos tiempos, un personaje grandísimo de este deporte, y Coco Rojo, original Coco Amarillo, perdón, Coco Amarillo, aquí con nosotros. Señor, estoy muy emocionado. Señor Vicente Carvajal, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Buenas noches, mi amigo. Pues aquí, mire, ya reportándonos, ya contestando, ya aquí tratando de poner recuerdos en la cabeza para que la gente sepa con exactitud de propia boca de uno la historia y el arduo caminar que me dio la lucha libre.
Excelente, señor. Un gusto que nos dé estas palabras, esta charla, para que nuestro auditorio conozca de usted, porque interpretó varios personajes. Y
así es, amigo.
En su momento usted fue una estrella de la lucha libre que se enfrentó a grandes de los grandes en aquella época de oro, porque usted la vivió en aquel tiempo.
Exacto.
Señor Vicente Carvajal, bienvenido nuevamente y muchas gracias a Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Pues aquí estamos, amigo. Miren, soy Vicente Carvajal Salas, oriundo de la Ciudad de México. Empecé mis entrenamientos allá por el 77, 78, por ahí así. No, 77. En el gimnasio de Felipe Hamlin, ahí empecé a entrenar con el Villano Primero, con Tupac Amaru, con el Charro de Jalisco, con Satán, con Aarón, el Brazo Cibernético, una persona que fue mi colchón, mi aprendizaje, mi maestro, mi amigo, mi carnalote. Desafortunadamente ya no está, pero con él inicié muchas aventuras y muchas travesías. Entonces, de ahí sale un muchacho, un joven que se iba a Tlaxcala con un señor que le decían Jensen, nos llevaba a luchar. Y ahí sí, literalmente nos pagaba con la comida, nosotros pagábamos el pasaje, llegábamos de madrugada, teníamos que buscar cómo regresar porque no había dinero, pero había la experiencia y el gusto de ir a luchar a un pueblito allá por Tlaxcala. Íbamos en este entonces muchos, Leopardo Negro, Benín, Aarón, Servidor, Chuel Guerrero, Bollero, Cosmos, mucha gente de esa época. Algunos destacamos, algunos no. Algunos nos dio la oportunidad, Dios, de la vida, de cómo está la situación, y lo aprovechamos. Yo luchaba como interruptor en ese entonces. Mi papá luchó y él portaba el nombre del Incógnito. Entonces yo empecé como interruptor, y de ahí hubo la oportunidad de que mi papá algún día me dijera: ¿sabes qué, hijo? ¿Y por qué no ocupas el nombre del Indómito? El del Incógnito, perdón. El del Incógnito, y podemos... Digo, la trayectoria de mano fue muy fructífera, pero vas a rescatar al bebé, ¿eh? Ahí anduvimos, primero como interruptor, debutamos en Arena López Mateos, ya una arena establecida, en Arena López Mateos, un viernes, porque ellos hacían los viernes, y era una lucha de regalo. Esas luchas de regalo, amigo, les platico a muchos, que esas luchitas eran de llegar y hacerte notar para que la gente se quedara ahí, porque era la última lucha. Después de la estrella, era la última lucha, lo que se llama nosotros. Entonces tienes que hacerte notar, ¿para qué? Para que la gente sepa que hay motivo para quedarte sentado a ver dos personas. En ese entonces, Brazos Cibernético luchaba como Sputnik, y yo era el interruptor. En ese momento, digo, no fue mala la lucha. No les voy a decir que toda la gente se quedó a vernos, no, pero sí hubo a lo mejor la mitad de la arenita que lo que había de gente, se quedó a vernos con eso. No sé si algunas gentes lo vieron bien, lo vieron mal, no sabemos, porque pues bajas, subes, así como subes como relámpago, bajas como relámpago, sin problemas. Entonces, lo que sí, yo lo disfruté mucho, mis vivencias, mis cosas, la verdad es que solamente en ese momento no sabía uno cómo describir las mejores cosas y las mejores momentos, la verdad. Entonces fue una experiencia maravillosa, porque la Arena López Mateos es otro rollo, es otra cosa, entonces es diferente, ¿no? Todo es diferente, todo es dulzura, todo son sentimientos encontrados de un debut, de un papá que estaba en la esquina. Yo fui a luchar con todo prestado. En ese momento llegó mi papá una hora antes o 40 minutos antes, con zapatillas, con equipo, con máscara, con todo para poner, y yo no sabía ni cómo meterme las zapatillas, porque eran con la agujeta a un lado. No, la verdad es que fenomenal mi día, fenomenal mi noche, de ahí nació y siguió la carrera como tal. De ahí pues ya hubo manera de acomodarse una que otra fecha en Mesa, en la Arena Mesa, en la Arena San Juan, en la Arena Azteca Boyocan, en la de Super Muñeco, en las primeras luchas en las arenas de Raúl Reyes, que era la Patlaco, Puente Negro, todos estos lugares. Entonces yo creo que pues ya estaba labrado mi futuro, porque yo iba al toreo, y yo iba al toreo a ver, todavía ya luchaba, yo iba a ver la función, y yo me decía a mi papá: imaginas que algún día te toque con él. Pues iba yo a ver al Guillermo III, al Polaco, al Patriarca, al Con 78, a Mil Máscaras, Dos Caras, El Solitario, René Guajardo todavía, Rey Mendoza todavía subía. Entonces iba yo a ver. Y dice: no, pues no creo que yo me toque esa suerte. O, la verdad, incrédulo. Bendito sea Dios, se dan las cosas. Conozco a Edgar y a Roberto Valera, el cual me ayudan. Y me dicen: oye, ¿sabes qué? Es que te vamos a llevar a Celaya, pero como que el nombre no nos cuaja, como que el nombre no nos dice mucho. Y tú, bueno, pues tú dice: mira, cambia el diseño a la máscara, ¿puedes hacerlo? Sí. Bueno, ¿y qué te parece que le cambien usted? Y se van a ponerme algún nombre extrasalario, alguna, algo. No, nada más le cambiaron de Incógnito a Indómito. Ya son tres: interruptor con la I, incógnito con él y indómito con él. Se da unos encuentros con Cora, que en ese entonces era Tahuavera.
¿Traía máscara como indómito?
Sí, como indómito traía máscara. Hice un gran pique con Cora, se llena hasta las lámparas del aya, y me dice mi papá, es que hijo, me debes hacer algo, porque en esto se pierde y se gana. Si te tocara perder, pues creo yo que lo mejor sería que la gente te viera con ciertas cosas que se le tienen a la gente. Pues sí, papá, pero sí, como que te sale tu barba bien, déjate tu barba. Y tengo que te lo ves. Ay, papá, ¿cómo crees? Píntatelo, mira, pierdes o ganas, de todos modos, no pasa nada, el pelo crece, te lo puedes quitar, te lo puedes cortar, te quedas pelón, y te vuelves a salir negro, no importa. ¿Sí? Le hice caso, me preparé, fui a entrenar, fui al gimnasio, fui a correr, me fui a Celaya muy temprano, llegué a la arena muy temprano, y cuál fue mi sorpresa, que, pues desgraciadamente pierdo la tercera caída con Cora, un hombre aventajado en experiencia, y me da vuelta. Mi ímpetu por ganar fue mucho, pero me da vuelta. Con las llaves, con la experiencia, dejó que me cansara hasta que me agarró en una llave, ya no la toleré y ahí pierdo. Pero ahí pierdo la lucha porque yo gané más en las luchas. De ahí la publicidad del indómito se fue a las nubes. Yo salía a diario en Innovaciones, cada 8 días en las revistas, y se hablaba de mí. Volví. Cuando se dan cuenta, y las gentes del Toro de Cuatro Caminos, voy y pido fechas, y me dicen que sí. Y yo debuto en el Toro de Cuatro Caminos en una primer lucha, Coloso, Colosetti y yo, para Halcón y Falco. Híjoles, qué nervios, de veras, qué nervios, porque el local, pues en la primera lucha casi no hay gente, apenas va entrando la gente acomodándose, y igual hay que dejar historia. En ese entonces mi papá, igual mi consejero fue, llévate una manopla y llévate una cadena, y con eso estrangula, los pega, les sales en las patas, en donde sea. Y bueno, le hice caso. Hice caso a ese señor que siempre fue mi guía, mi apoyo. ¿Qué les puedo decir? Era mi papá y al final de cuentas, extraño, ¿no?
Claro.
Pero todo esto que les platico es verídico, porque yo de la primera lucha no sé qué me vieron, no sé qué hicieron. Yo voy a Querétaro, voy a Puebla, voy a San Luis, toda la semana, todo el mes trabajando, bendito Dios, diario, y me van subiendo, y me van subiendo, y me van subiendo. Les platico que en mi primera lucha como estrella me dijo el señor Maynes, señor, ya le voy a mandar una cinta, ya en mejor lugar y con mejor paga. Ay, señor, muchas gracias. ¿A dónde voy? ¿A Tuxtla? Yo esperaba ver gente de mi calibre, de mi camada, de gente así. Y no, mi sorpresa fue grande cuando yo en la lucha estrella llego a Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Me dan un cuarto de hotel para mí solito, buen hotel. Como que me cayó de extraño, porque pues iba uno a los hoteles, pero no de esa calidad. Llego a la arena y wow, mi sorpresa, gané, y el indómito para mí más característico. Una semana en Tuxtla, esa misma noche en Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, en San Cristóbal, bueno, todos los estadios de ahí, los lugares de ahí, los recorrimos con él. Pues imagínense qué gusto, qué satisfacción para mí haber pisado, haber hecho.
Excelente.
Llegar a un lugar donde yo no pensé que iba a llegar. Llega uno, regresa uno al Toreo de Cuatro Caminos, a Mesa, a la arena Cuernavaca, a la arena Querétaro, y qué pasa, que me empiezan a tocar rivales diferentes: Enrique Vera, Dos Caras, Villano, Jamada, Liger, en el centro que llegó al Toreo, Tejano, Silvertín, llega el engendro, hago pareja con el engendro, nos aventamos 2 años o 3 años de pareja, y contra las mejores parejas, que ya no sirve el quinto, ya no cuarto, ya no quinto, Gran Jamada, Saí, Patiyoshi, Takayama, dos japoneses que anduvieron aquí en México por espacio de un año, un poquito más, un poquito menos, y eran los que nos tocaban de rivales. Entonces, al final de cuentas, pues logro mi objetivo, batallándole, porque en una de esas, cuando Conan debutó aquí en México con Lucha Libre Internacional un viernes en Ciudad Neza, Arena de Chahualcoyo, era Tané, era el Signo y era el Indómito. Para la esquina contraria era Tané, era Conan, Cerro Aguayo y Villano. Pues ya pueden imaginar qué duelo, qué euforia, qué gusto que me tomaran en cuenta para recibir gente. Pero para desgracia ese día mi papá murió. Mi papá está en el hospital y yo no quería ir a Lucha. Entonces me dice mi papá, ay, te la vas a arrasar. Y le dije, no, pero ve, con esas palabras, ve y pártale su madre a ese Conan, ¿a poco le tienes miedo? Le dije, no le tengo miedo a nada. Pues vete y trabaja y llévate tu chiquito bonito, bien vestido, y demuestra por qué está en ese lugar. Me fui y exactamente me acuerdo bien que eran como 10:30 cuando estaba yo subiendo a luchar. Mi papá me estaba muriendo a las 10:35, 10:40.
¿Se dio cuenta?
Un 20 de enero de 1986, 87.
¿Usted se dio cuenta en ese momento que su papá estaba falleciendo?
No, yo me di cuenta ya cuando llegué a casa. Cuando yo llego a casa, no encuentro a nadie, nada más una de mis hermanas, Dios, y los demás, son con mi papá. Entonces, es que es humano, tenemos que ya se murió. Pues cuando lees el papel de fallecimiento, pues él murió a las 10:40 de la noche. Era la hora que yo estaba luchando.
¿No sintió nada? ¿No sintió nada usted?
Yo en ese momento, no les voy a mentir, la emoción de la lucha, la emoción de estar ahí, me trasladó a esas palabras que él me dijo, que le tienes miedo, tú ve y parte de su madre. Y tal y como fue, le tocaron cadenazos, le tocaron amarradas, le tocaron manotazos. O sea, la verdad es que curiosamente pierdo a mi padre cuando yo estaba luchando. Entonces, la lucha libre me ha dado mucho, pero me ha quitado mucho también. Mucho en el sentido de los seres humanos que he perdido. Gente, aquí está ahorita y en 5 minutos no está. Entonces, es doloroso, es triste, es penoso, es difícil. Pero ese señor me dio grandes motivos para echarle ganas. De ahí de ese pedestal nadie me bajó. Pedí estelarista, hasta que llego a Triple A en el 89, pierdo la cabellera con el perro Aguayo.
¿Qué experiencias, qué experiencias, señor?
La verdad es que, híjole, señor, yo nunca imaginé, yo pensé que iba a poder con el señor, y que también igual me da vuelta, pierdo la cabellera. Pasan 2-3 años, llego a Triple A. En Triple A, Toño Peña tenía la idea de hacer el personaje del Indómito. Si usted lo recuerda y usted sabe cómo era el Indómito.
Claro, presente al Indómito.
Exacto, usted sabe que lo que le voy a contar tiene mucho de cierto. Toño Peña iba a hacer conmigo lo que hizo la WWE con Alberto del Río. Toño Peña decía que él iba a crear conmigo un personaje, que llegara yo en carros nuevos, que llegara yo altanero, que llegara yo así como rico, como millonario, que no tengo nada, ¿verdad? Pero bueno, él quería ese personaje para mí. En eso estábamos fabricando eso cuando fuimos a Acapulco. Yo ahí me encuentro a Conan y lo sigo y lo amarraba yo a las cuerdas, le ponía yo las esposas, lugar donde yo no estaba programado y podía, yo iba y lo seguía para darle en su madre, porque pues, es algo que me encargó mi papá y lo hacía yo con mucho gusto.
No, y era un señorón también Conan de ese deporte, muy rápido, verdad, Conan en su momento.
No, un monstruo, a pesar de sus 120 kilos, 115 kilos, era muy ágil, muy rápido, la verdad.
Se enfrentó con el perro Aguayo en su momento. ¿sí?
Entonces, todo eso pasa en Triple A. Cuando estamos planeando el personaje del Indómito, llegar en un Corvette, llegar en una limusina, llegar en un carro viejo, llegar en un carro clásico, traer guaruras y traer hasta una Edecán que me echara perfume, tipo Gardenia Davis, tipo de ese tipo de gente elegantes, medio exóticos, para que me entiendan. Estamos planeando eso cuando de repente me habla conmigo. Yo voy a cobrar ya, y voy a ver mi lista de trabajo. Ya me regreso un lunes y ya la peña tenía como las 4 de la tarde. Oye, papá, ¿por qué es que me leo? ¿Quién es el proyecto? Oye, pues es de mí. Ya andaba yo, me acabo de regresar de allá. No,
venga para
acá, no
vamos a platicar contigo. Yo entre mí dije... Perdón, ¿se puede pegar un poquito más el micrófono para que no se pierda el sonido? Por favor.
Ajá, ya está. ¿Ahí sigue bien?
Sí, ahí así.
Ok. Y le digo, y en eso estábamos cuando venga me hable, dije, ya cuajó el personaje. Ya andaba yo viendo dónde sacar los carros, dónde alquilarlos, dónde todo, Yo en ese entonces, en el 92, para gracia mía y fortuna, me saco un Corvette, un coche de 1992 Corvette. Había tres en México, uno lo traía Julio César Chávez, uno lo tenía el hijo del presidente de ese entonces, y el otro lo tenía yo. Bueno, me lo gané yo. Entonces todo eso, la verdad, digo, traía yo la suerte encima, traía yo el gallo parado, y pues ahí andaba. Llego a Triple A, me meto a su oficina, Toño, y está Super Muñeco. Super Muñeco le había llevado la idea de sacar un personaje a Toño, un personaje que era Rocky el payaso.
Sí.
Entonces cuando Toño habla conmigo, me dice, ¿cómo ves? El personaje Muñeco lo quería para su compadre, que es Coco Azul. Entonces Toño piensa en mí, me habla y me trae. Pues llego a la oficina, le digo, ¿qué pasó, Pedro? Entonces ella que te hacías, y le digo, ay, papá, le digo, no íbamos a hacer lo del Indómito. Aguántame, se te va a ir bien con este personaje. Entonces se pone a dibujar, y saca el diseño de la máscara que traemos ahorita de payas. Me dice, mira cómo ves. Ya, le quedó bonita. ¿Y ese qué? ¿Es que te parece si en lugar de que sea Roque el payaso, que sea nada más el payaso? Pues voltea a Muñeco y le dice, hijo, eso yo quería para mi compás. Y dice, pero bueno, no hay problema, si es un payaso, pueden ser dos. Y a mí me pregunta, dice, oye, ¿cómo te llevo con Coco Azul? Que se lo jodía a Bolio. Dice, patrón, yo no tengo problemas con nadie, a mí quien me diga, yo trabajo, y con quien me ponga, yo me acomodo. Yo no tengo problemas. Ah, qué bueno. Dice, oye, y si en lugar de dos son tres. Eso es como quiera. En ese entonces de AAA, me regreso tantito porque me lo brinqué eso. En ese entonces en AAA, cuando yo entro a AAA en el 92, que fue cuando se creó la empresa, en el 92, en el 93, hago tercia con el Espanto, con el Pentagón que se lastimó, y con el Cobarde. Entonces me dice el patrón, ¿cómo ves? Entonces, si son dos, que sean tres, que como quieran. Dice, ¿tú a quién crees que esté bien? Yo, pues mire, vaya, andamos haciendo tercia con el Espanto y el Cobarde. Pues si quiere el Cobarde, le digo, pues podemos trabajar. Yo ya me acoplo con él, les voy a acoplar ya nomás con el Azul. Ah, está bien. Me da el diseño y me dice, ¿velo hacer? ¿De veras? Sí, hasta tres más. Ya está. Y debutamos un 19 de noviembre de 1994. Debutamos en el Juan de la Barrera. Yo hice los equipos, yo hice las máscaras, nada más vi a mis compañeros en el Juan de la Barrera y ahí les di su máscara. Cuando los hicimos, lo hizo Trombolo la primera máscara y él les puso peluche. No es la cadera que yo traigo ahora, traíamos peluche. Entonces así al azar la agarramos y yo saco la máscara y me toca la amarilla. Eso bueno, pues ya está, ya me quedo con ese color. El Cobarde agarró el rojo y el azul, pues el azul. Y ahí empieza a rodar el Triple A, igual. Bendito sea Dios, todo se da, hacemos las victorias que teníamos que hacer, derrotamos a los dinamitas en el campeonato nacional de tercias, enfrentamos a lo mejor de triple A, a los extranjeros, a Luis Martín, a Eddie Guerrero, a Black Card, a Chicano Power, a todos, pasamos por encima de todos. En ese entonces éramos nosotros el América de la lucha libre. Todo el mundo quería enfrentarse a nosotros, pero éramos nosotros invencibles.
Excelente. Le invito a una pequeña pausa, ¿qué le parece? Interesante su charla porque tiene todo una historia grandísima. ¿Qué le parece? ¿Regresamos? Señor, regresamos, vamos a una pequeña pausa.
Está bien, cómo no.
Excelente. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más con el señor Vicente Carvajal Salas, quien hemos escuchado en voz propia toda esa historia, trayectoria que hasta el momento él ha llevado y sobre todo que ha luchado con grandes de los grandes de la lucha libre. Regresamos, ¿qué les parece?
Escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Desde el corazón del Valle del Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de yaquis, su amigo Willy Cortés, el Tigre de Sonora, lo saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, envía un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos, Japón, España, Brasil, Colombia y Uruguay. Todos ellos cotidianamente visitan educación virtual y a distancia.blogspot.com. Muchas gracias por visitarnos. Hasta pronto.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar, una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México, para toda la República.
La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales, en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Amigos de Radio Virtualidad Educativa, reciban un cordial saludo de su amigo Rafael Maya desde aquí de la Ciudad de México. Espero verlos pronto por allá en Guadalajara. Reciba mi cordial saludo a todo el público luchístico en Radio Virtualidad Educativa. Muchas gracias.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rodrigo Mendoza, para invitarles a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Un saludo para todos los amigos de la Radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
Y con esta música de fondo regresamos, señoras y señores. Estamos de manteles largos, grandes, por supuesto, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, con un gran luchador que ha hecho historia en la República Mexicana, por supuesto, y que lo hemos seguido desde ya hace muchos años, más de 40 años en este deporte de la lucha libre mexicana, luchando con grandes de los grandes. Vamos a continuar para que él en voz propia nos siga comentando, contando esas grandes hazañas del deporte mexicano de la lucha libre. Por supuesto, él interpretó el luchador interruptor, el incógnito, Indómito. Con ese nombre lo recordamos, con ese pelo rubio, amarillo, que se caracterizaba, un señor fuerte, grande, luchando a ras de lona, por supuesto. Ustedes, si gustan buscarlo a través de internet, encuentran muchos videos, por supuesto. Y hoy en día, pues, con el personaje Coco Amarillo. Señor Vicente Carvajal, continuamos con esas grandes hazañas, esas grandes anécdotas que le caracterizan a usted. Lo escuchamos.
Aquí andamos, amigo.
Lo escuchamos.
Aquí andamos, sí, les digo, yo creo que el agarre de uno por este ambiente es la verdad es infinito. Recuerdo alguna vez que fui a Monterrey como el Indómito, me tocó enfrentar a Héctor Garza, Rubén Juárez, a Supermáquina, al Mongol Chino, a Centurión Negro, a Blue Fish, a Carnicero Aguilar. Todavía tuve el gusto de agarrar en sus últimos momentos, bueno, todavía luchando a Gran Marcus Señor, al señor Chavarría. Todavía tuve el gusto de enfrentarlo a él.
¿Al Santo lo enfrentó en algún momento?
¿A quién?
Al Santo.
No, ya yo al señor Infante ya no lo alcancé. Me tocó, bendito sea Dios, todavía su salida a Huracán Ramírez, de las gentes de esa época, Huracán Ramírez. Me tocó el Rayo de Jalisco Junior, el Rayo de Jalisco Señor. Machín. Con el Junior también ya luché. Entonces, la verdad, es lo que les digo a muchos, tendrás manera de luchar, pero contra los que yo me ha tocado y contra los que yo me he enfrentado, me enfrenté a Babyface en el Torero Señor, donde terminamos con el pecho reventado de habernos puesto unos buenos manazos en el pecho, pero buenos manazos. Yo calculo que entre 10, 12 manazos nos pusimos los dos, y la verdad, digo, eso nadie me lo quita, nadie me quita esos recuerdos con Luis Mariscal, con Scorpio Señor, con Blackman, con Kato, con Kung Fu, con los Aristóteles. También le voy a platicar que también pasé, bueno, en mi etapa, se me brincó eso, en mi etapa de incógnito, pasé por la empresa mexicana de lucha libre. Ahí anduve en la empresa. Nada más que ahí había mucha preferencia por los de Guadalajara. Entonces a uno lo hacían así como que lo querían uno relegar. Entonces yo estuve ahí buscándole en la pista Revolución. Yo ahí fíjese que corrí con mucha suerte. Era tanto mi gusto por ir a las luchas que yo iba sin estar programado, pero yo iba y yo me llevaba mi maleta, yo me llevaba mis cosas, y curiosamente siempre subía yo de emergencia. Alguna vez sustituí yo al Nazi.
Nazi.
Me tocó Pierrot Junior ahí en la empresa.
El Nazi. Me tocó, claro. ¿Se acuerda del nombre del Nazi?
Ignacio Nacho.
Ah, es el que me lo mencionó el señor Satánico, que le ayudó mucho. Ajá. Ese señor. Sí. El Nazi. Va a ser él.
Sí, el Nazi, él. A él lo sustituí en la Coliseo, no sé por qué no pudo ir. Y dices, ese día, en la pista Revolución me subieron en la primera lucha, porque faltó. No me acuerdo si Volcánico o Escudero Rojo. Y me dijeron a mí, súbete, tú ya está. Y me ayudó mucho ahí el Güero Rangel y Gran David. Ellos me veían en el pasillo. ¿Qué pasó? No hubo nada, no. Pero aquí estoy si se ofrece algo. Y salían y me buscaban. Me decían, siéntate aquí. De aquí no te muevas. Si sale algo, yo te echo un grito. Y sí, siempre que iba yo a la pista Revolución, subía yo de emergente a la Coliseo.
al Cortijo, a San Lorenzo, a la Patlaco. O sea, no iba yo a luchar, y siempre iba yo para allá. Entonces las cosas eran, la verdad, me fascina esto. Hoy en día ya no tengo mucho trabajo, pero igual no quiero dejar. Hoy les adelanto, les notifico que pues que posiblemente ya estamos, no ya estemos pensando en el, ya estoy pensando seriamente en el retiro. A mí me aqueja una pequeña enfermedad, me dio la diabetes. Desafortunadamente pues son mermas en el cuerpo, controlable, porque no estoy grave, no estoy malo, pero ya no tengo la misma capacidad para brincar, para hacer, para tornar. Claro, y la verdad, sería una pena que la gente pague un boleto para ir a ver algo nefasto, o algo que a lo que lo teníamos acostumbrado y ya no lo hagamos. Entonces pues ahora sí que vamos marcando nuestro camino ya para decir adiós a los encordados, a las arenas, a la gente, al público. Ay, amigo, me da una nostalgia esto, porque es toda una vida.
Claro.
Toda una vida, y tengo que decirle adiós. De veras, créame que es mucho, muy difícil.
Claro. Se dice fácil hablar de 40 años en este deporte. Se dice fácil, pero realmente ustedes lo que han vivido y como lo cuentan, pero sobre todo esas experiencias que en su momento usted pasó, que buscó esas oportunidades, que iba sin que lo contrataran para ver qué salía en su momento. ¿Sí? Eso fue parte de su esencia como persona, que quería usted sobresalir, quería usted llegar a lo que en su momento ya es.
¿Sí?
Una persona importante en este deporte, porque usted es historia en la lucha libre mexicana. Simplemente
pues mire, dejamos algo de nosotros, dejamos un cachito ahí para la historia. No sé qué tanto la gente recuerde al Indómito, al Coco Amarillo, a la persona, a la esencia. Bendito sea Dios, le voy a platicar que yo no puedo andar en la calle sin pintarme el pelo, porque paso desapercibido. Si yo voy a una arena con el pelo negro, hay gente que está junto de mí, y no me pasó en la arena Naucalpa. Me fui a la arena Naucalpa a ver las luchas con un amigo, me metí, me fui a la México también de pelo negro. Hubo gente que ni me peló. Como a los 15 días yo me había pintado el pelo, llegué, me senté. Para gracia mía o para curiosidad, la persona que estaba conmigo 15 días antes en el asiento me hizo la plática. Me dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a luchar aquí y allá. Le dije, qué bueno. Teníamos que no venía para acá. Le dije, no, apenas vine hace 15 días. Aquí estaba yo sentado, estaba yo junto de usted. Ah, no me diga eso. Le dije, sí. Nada más que traía el pelo negro. No, pues con el pelo negro, ¿cuándo lo voy a reconocer? No, su esencia es el pelo amarillo, el pelo güero, bien pintado, y así atado. Entonces, no sé, voy a morir con el pelo güero, y voy a morir con que la gente se acuerde de lo que hizo uno y de lo que uno deja en este mundo. Se los he dicho a muchos compañeros. El problema no es que subas a luchar, amigo. El problema es que tienes que dejar tu esencia para que la gente sepa qué es lo que hace.
Claro.
¿Qué es lo que vive?
Claro. Platíquenos, ¿qué tiene usted en sus vitrinas? ¿Tiene máscaras, cabelleras, trofeos, diplomas, medallas? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Tiene mucho en cantidad de esos recuerdos?
Sí, amigo, la verdad, sí, tengo una medalla que gané en lucha olímpica en el gimnasio Hamlin, allá por el 79, 78, 79, una competencia de lucha olímpica que antes se hacía mucho en los gimnasios, y ahí yo gané mi primer medalla. Ahí está. Tengo la máscara de Anubis, tengo la cabellera de Chamaco Centella como Indómito, tengo las cabelleras de Barba Negra, la cabellera del Bello Greco como Coco Amarillo, tengo la máscara del Potro, la cabellera de Bronco. ¿Dónde puedo platicar? Infinidad de reconocimientos. trofeos ganados. Igual le ganamos una campal a Villano Cuarto y Villano Quinto, el payaso Coco Azul y el payaso Coco Amarillo.
¿Tiene contacto con ellos?
10, 12 parejas, ¿vale?
¿Tiene contacto con ellos, con el azul y con el rojo?
Sí, sí, yo sigo teniendo con ellos contacto. Son mis amigos, son mis hermanos. Son gente con la que vivimos dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de estómago. Había veces que uno mismo tenía que curar al compañero o él a mí, o tenía yo que bajar por una pastilla para el dolor para él porque no podía. Cositas así que pues tengo que convivir con ellos porque viajamos diarios de aquí para allá y hoy estamos en Monterrey, mañana en Laredo, pasado en Matamoros, después en Aguascalientes, después en Celaya, después en Toluca, después en Cuernavaca, y son diarios. Y es comer con ellos diario. Yo ya sabía lo que al azul le gustaba de comida, yo ya sabía lo que al rojo le gustaba de cenar. Entonces, yo creo que ellos están igual que yo, tanto tiempo, desde el 94 hasta la fecha, lo sigo viendo. Al azul lo vi ayer aquí en un evento, y pues, ahora sí que, ¿qué le puedo yo decir? Son como mis hermanos, muchos luchadores. El Villano Tercero también fue un gran rival, pero que cree que fue un gran amigo.
Hasta
con una persona que me ayudó, que me enseñó a defenderme, que me enseñó a dejar huella de
muchos. Se hacen enemigos en el ring, pero hasta compadres se hacen.
Lo que pasa es que es muy diferente. Mire, la gente a veces no lo entiende, pero abajo somos seres humanos normales. Arriba del ring a lo mejor somos los monstruos sagrados, la gente nos hace ahí arriba del ring. Sí. Abajo del ring somos como cualquier hijo de vecino.
Claro.
Qué bueno que ellos nos cataloguen de otra manera, pero la mayoría, le puedo hablar de que yo tengo bonita relación con la mayoría de mis rivales, con la mayoría de mis compañeros, con la mayoría de las mujeres, con la mayoría de los enanitos, los chaparritos. Bendito sea Dios, yo donde me los encuentre, los saludo con un abrazo, me despido con un Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque sabe uno llevar la relación. Creo yo que en eso sí soy, sé ser buena gente y sé ser amigo en el momento que lo necesito.
Y sobre todo compartir esos aprendizajes.
Exactamente.
Humildemente.
Exactamente. ¿Qué crees, amigo? Que se los voy a decir a los compañeros que alcancen a oír esta entrevista, que la quieran oír o que la oigan. Que cuando uno sube a hacer algo y lo sube a hacer algo con amor, eso es mejor que subirlo a ser como el mejor campeón mundial o como el mejor campeón de olímpica o como el mejor campeón de la televisión. No, hay que amar la lucha libre para saber qué es lo que podemos hacer. No maltratarla, no ridiculizarla, tratar de que la gente vea que lo que uno, que ellos pagan un boleto para que uno suba a hacer una buena llave, una bonita patadas voladoras, una bonita vestimenta, una bonita máscara. Entonces, yo creo que la gente sabe que existe uno ahí, ¿no? Yo amo la lucha libre y me voy a ir así, amándola como no tenía.
¿Nunca perdió piso usted cuando
fue todos, famoso? Todos perdemos piso, amigo, ¿eh? Todos en algún momento yo sentía que el Indómito era, pues, aquel hombre de yo le voy a decir, yo andaba de calcetín blanco, zapato negro, de pantalón de vestir, tirantes, lentes. Todos perdemos el piso, amigo, todos perdemos el piso. Yo no digo que yo sea guapo ni que sea de 2 metros con ojos verdes, pero algo tenía yo que llamaba la atención a la gente, a las mujercitas, a las damas, a los compañeros, se creaba uno su mismo glamour alrededor de un ser. Entonces, yo creo que todos hemos perdido alguna vez el piso. Nada más que hay una gran cosa. Yo tengo como esposa a Lucero Evelia Mendoza Moreno, la cual, desde que yo la conozco en el 90 más o menos, el 90 a la fecha sigo con ella. Me ha dado 3 hermosos hijos, 2 niñas y un niño, y esa personita era la que en su momento me bajó el humo. En su momento, cuando yo estaba en AAA, ella me decía, no, lo que tienes que hacer tú es acercarte a la gente, porque la gente viene a verte
y para que te le des un autógrafo, o para que te toques una foto con ella, no para que tú te pongas tus moños y te sientas que no te mereces.
Claro.
Entonces,
claro.
ella me pues me bajó de la nube, me bajó de donde estaba yo, y bueno, bendito sea Dios, hay alguien quien nos pueda orientar y ubicar.
Excelente, qué bueno. Y hoy le agradezco porque me respondió en el momento y en el momento me dijo adelante con esta charla. Y le agradezco, en
amigo,
verdad.
Va uno aprendiendo que esto es, a lo mejor hoy hablo con usted y Dios no quiera mañana, dentro de 15 días, dentro de un mes, le notifican que ya me fui. Entonces, hay que disfrutar lo último, lo poco, lo mucho que ha hecho uno. Hoy en día disfruto mucho a los aficionados que se acercan conmigo a un autógrafo, a comprarme una máscara o a una simple foto, porque lo disfruto. Créamelo, que todas las personas que quieran entrevistas, fotos, eso, todo, vámonos. Yo he ido a Monterrey y, señor, es que sí, ¿por qué te pasaste en mi paso? Ay, de veras, sí, pues. Yo normalmente soy muy sangrón para que agarren mis cosas, pero más en cambio también entiendo y sé que la gente quiere agarrar el equipo de uno, la máscara de uno. No me va a creer, pero en Monterrey hubo dos personas que me pidieron la cinta de aislar que se ponen en las manos, me la pidieron. Señor, no sea malito, mire, no quiero que me regale una máscara, no quiero que me regale zapatillas o algo, no. Regálenme esos cintos que acabo de usar ahorita. Pero amigo, ya no trae pegamento, no importa, yo las guardo. No, mire, lo agarró con un gusto, que dije yo, caray, ¿con qué cosas hace uno feliz a la gente? Una cinta, una pequeña cinta de aislar ya usada, sudada, mojada, y fue la que me pidió para quedarse con ella. Dos personas me la pidieron, una vez en Monterrey, en la Coliseo de Monterrey, y otra vez en la Arena Solidaridad. Para. Dos diferentes personas me las pidieron para conservarla.
¿Para
qué? No sé si las personas oigan esto, o sepan, o si hay alguien quien tenga. Yo usaba como indómito unas cintas en los brazos. Esas también me las pedían a mí para conservarla. No sé si las gentes las sigan teniendo o no, pero yo se las daba y se las regalaba con todo el gusto. Créamelo que esto no lo cambia por nada.
Ese es el privilegio de ser luchador y que la gente se le acerque, que la gente lo vea con gusto, y sobre Exacto. todo que desde el momento que la gente sabe que el indómito está presente y lo traen en la mente, traen ese personaje, no sabe lo que en su momento la misma persona se emociona al ver a su luchador preferido. Pero imagine cuando en su momento el luchador lo hace a un lado, pierde el luchador.
Sí, es cierto. Señor, yo tengo el gusto y tuve el gusto de ir a los hospitales a ver a los niños, a ver a las gentes que están en fase terminal, y tuve experiencias de ver llorar a los niños cuando uno se acerca. Y que le digan a uno, tenía ganas de conocerlo, de tocarlo. Amigo, se le bajan a uno las anginas hasta el piso. De veras, en serio, son cosas que dicen, ay, Dios mío, si aquí me pusiste, aquí estoy, pero es triste, es feo, y a la vez es rico que sepa la gente que, leyéndolo saber, tienen esa esperanza de irse felices, contentos.
Claro.
Desafortunadamente tengo amigos o tengo contactos o tengo dos personitas que tuve la manera de convivir con ellos, y un muchacho de aquí de Puerto Pachuca, de Zumpango, quería conocerme, fui a verlo, tuve un accidente y quedó mal de su cadera. Amigo, lo fui a ver un sábado que iba yo a luchar para Pachuca, pasé a verlo, me invitaron a comer. Me senté a comer con él, me senté a convivir con él. Le regalé una playera y le regalé unas cintitas de payaso coco amarillo. Ay, amigo, a la semana se murió.
Se fue.
Ay, no sabe cómo duele eso, de veras, en serio. Saber y pensar que uno está haciendo una labor bonita, entre comillas, y a veces no puedo no hacer más por ellos. me habló la hermana, me habló la familia, me dijo, sí, y nos parece que mi hermana ya está mejor.
Claro.
Pero ya se compuso, ya mejoró, no, sí, ya se murió. Ay, caray, sí. Siento uno el piquete en los talones, en la planta de los pies, pero horrible. Chinga, hace una semana lo estaba yo viendo, estaba yo platicando con él. Tuve el gusto de chatear con él por medio de la hermana y de saber. El último día que no hablé con él, que fue viernes, que yo tuve trabajo porque tengo unos camiones de turismo, de escuela. Entonces tuve trabajo y pues no me conecté, no estuve al pendiente, y cuando ellos me hablan ya era domingo, ya lo habían ocultado y ya todo. Y, ay, no sabe de veras, en serio. Qué difícil es ser la imagen para alguien y que ese alguien se vaya, que camine.
Claro. ¿Qué gran corazón, señor? ¿Qué gran corazón tiene? ¿Qué gran corazón tiene?
Pues, amigo, le voy a decir una cosa, pero esto nos lo enseña la vida, ¿eh? Nos lo enseña, a lo mejor de chamacos somos más impetuosos, a lo mejor de chamacos somos más irreverentes, a lo mejor de chamacos pensamos que nos podemos comer el mundo a puños, y es lo contrario, ¿eh? El mundo nos come a nosotros. Y si no aprovechamos la vida, y si no aprovechamos las amistades, si no aprovechamos todo, yo hoy en día trato de lo poquito, lo mucho que puedo ver a mis hermanos, tengo 11 hermanos, y los veo con mucho gusto, cuando puedo les digo te quiero mucho, canal, te amo, ¿por qué? Porque uno no sabe si uno puede estar mañana.
El momento, ¿verdad?
Yo he tenido amigos dentro de la lucha libre que hoy estoy, y yo hablé con, le voy a platicar otra, en Monterrey, Ángel Villarreal, yo hablaba con él casi 2 o 3 veces por semana. El señor ya no tenía una pierna. Y le voy a decir que el señor me hablaba y me decía, ¿qué te vas a hacer el fin de semana? Le digo, pues no, Angelito, no, cayó nada, no tengo más. Oye, ¿qué te parece que vienes para acá y vamos al rancho, vamos aquí, vamos para allá? Pues si quieres, me mandaba mi boleto de avión. Y eso. Yo no le voy a decir que yo lo pagaba porque me sería mentirle, pero me mandaba mi boleto de avión, llegaba yo, me decía, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres? No, Angelito, tú, yo te llevo a donde tú quieras, porque yo manejaba su camioneta. Donde tú quieras, yo voy con él. Lo cargaba, lo subía a su silla de ruedas, lo llevaba a su rancho, nos íbamos a comer mariscos. De regreso, íbamos el domingo a las luchas, ya me sentaba yo con él por ahí. Nos salíamos, lo llevaba yo a su casa, ya me regresaba yo a mi hotel. Él me daba un dinerito, me regalaba un dinero en un sobre, ¿no es cierto? Para ver, venía, no, Angelito, yo vine para verte. No te preocupes, tú llévatelo, toma. Me lo llevaba. Amigo, hablé con él antes del Día del Padre. Exactamente el Día del Padre. Él murió, ese día yo me estaba acordando de él, de almorzando, todavía acordándome de él. Y le digo, mi señora, ¿sí que le voy a hablar a Ángel Villarreal? ¿Sí que le voy a hablar? Total, que le marqué y no pude hablar con él, no me contestaba. Dije, qué raro. Le hablé el lunes, le hablé hasta el miércoles, me contestó su hijo. Y me dijo, ¿qué crees? Venga, payaso, me dijo, no juegues. ¿Cuándo? El domingo, el Día del Padre. No puede ser. ¿Cómo es posible? Sí, pero te voy a dar una noticia, que él se fue pensando en hablar contigo, nombrándote a ti para que tú hablaras con él, porque él quería hablar contigo. Y con eso de que se puso malo, o sea, en ese momento le entró en un infarto, pues ya no pudimos comunicarlo, ya se nos fue, muere, pues el trámite, el dolor, todo, pues ya no puedes hacer nada. Entonces, hoy tengo un amigo, dentro de 5 minutos ya no lo tengo, entonces, eso nos enseña, amigo, que hay que disfrutar de una o de otra manera lo mucho o lo poquito que uno tiene.
Claro.
Créanme que he vivido tantas cosas así que no sabe uno.
¿Existe algo que en su momento usted se arrepienta?
Híjole, yo creo que de los arrepentidos quiere Dios, y yo no soy uno de esos. Yo todo lo que he hecho lo he disfrutado, todo lo que he hecho lo he hecho a conciencia, todo lo que yo hago en la lucha libre en la vida, todo lo he hecho tal y como debe de ser. Nunca he robado, nunca he matado. ¿Qué es de lo que tú se podría uno arrepentir? Bendito sea Dios. Hay mucha gente que puede corroborar qué tipo de gente soy yo, y de lo que yo les hablo no les miento. Amigo, no tengo nada que de qué arrepentirme, no.
Excelente.
No, que me faltaron muchas cosas por hacer, a lo mejor sí, pero arrepentirme de algo porque tenga que arrepentirme, no, eso jamás.
Muy bien.
Que no hay muchos como yo, pues a lo mejor también, pero pues qué hacemos.
Muy bien. ¿Salió fuera usted de la República Mexicana?
Sí, amigo, todo Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Japón. Luchamos en el Madison Square Garden de Nueva York. Usted cree que yo le voy a pedir más a la lucha libre o a la vida. Sí, la vida me quitó a mi padre, me quitó a mi madre cuando yo estaba luchando, cuando yo estaba en ese momento, pero más en cambio me regaló muchas cosas bonitas. Le voy a platicar que yo a mi señora la conocí en una arena, a mi esposa la conocí en una arena, pero en esa arena yo no iba a luchar. Fíjense lo que son las cosas, yo no iba a luchar en esa arena. El señor Raúl Reyes fue por mí a la arena Nesa y me dijo, es que fíjate que falta una persona aquí, bla, 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 no seas malo, todas las que estamos a llegar, vamos, para que la gente no se quede sin subir a una persona de esa calidad y bla, 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 bla. Ya fui y me presenté. Mi esposa tampoco iba a ir a esa función. Su papá la llevó para que no se quedara sola en casa. Gente, hija, vamos. Ahí la conocí. Ahí la conocí, yo iba allá para el vestido cuando terminó la lucha y me la topé de frente. Me la topé de frente y ella venía comiendo una paleta Tootsie Pop y le dije, ay, yo quiero paleta. Y me la dio. Y me la dio, así se la sacó de la boca y me la dio. Entonces, yo también me la metí a la boca, estoy pensando que es algo así como casual, ¿no? Vamos, en ese momento la pedí, me la dieron, te la comes, ni modo. Y de ahí para acá, hasta la fecha, ya tenemos 26 años de casado, que cumplo el 25 de este mes. 26 años de casado y 30 años de conocer.
Excelente, felicidades.
La verdad es que por eso le digo que hay que disfrutar cada momento, cada espacio. Yo sí tengo manera, dice mi señora que soy candil de la calle, oscuridad de su casa, pero pues yo hago de cuenta que si estoy comiendo un taco y hay alguien que se acerca a pedirme una moneda, yo lo invito a desayunar, yo lo invito a que se siente a desayunar conmigo.
Muy bien.
No toda la gente, no toda la gente lo ve igual, no toda la gente lo siente igual, pero cuando yo tengo manera lo hago. ¿Por qué? Porque yo no sé si el día de mañana me toque a mí.
Claro.
Pero por lo pronto la labor ya está hecha.
Muy bien. Le invito a otra pausa, ¿qué le parece?
Estamos bien, aquí estamos, aquí esperando.
Muy bien, 2 de febrero del 2020, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, escuchando esas grandes anécdotas de el señor Vicente Carvajal, quien interpretó o interpreta a Coco Amarillo, en su momento Indomito, El Incógnito y El Interruptor, allá en la época de oro. Regresamos, señoras y señores.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 77 66.
Muy buenas noches, amigos de Radio Virtual Educativa, la estación del conocimiento. Un saludo a todos, les habla su amigo Lobo Salvaje Junior, esperando se encuentren todos muy bien. Un saludo para el buen amigo Saúl Gómez Hernández. Mi teléfono para contrataciones es el 55-75-59-41-27, a sus órdenes. Un saludo a todos y espero ponernos pronto en contacto. Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rodrigo Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
El Satánico, Piratita Morgan, Mini Rey Misterio, El Matemático, Huracán Ramírez, Espectro y Cadáver de Ultratumba son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hoy en día, Las telecomunicaciones avanzan a un ritmo muy grande. La red de redes llega a todo el mundo. Hay más comunicación, más interactividad, pero sobre todo, aprendizaje. Esta es la misión de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Transmitiendo desde el fraccionamiento Villa Fontana, en la ciudad más folclórica del estado de Jalisco, Tlaquepaque. Te invitamos a escucharnos diariamente a través de XERB, una emisora digital para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Hola amigos aficionados a la lucha libre, los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están mis queridos radioescuchas? Les habla el príncipe de Sena, nieto de Daniel García, Huracán Remedios. Les invito a que escuchen las grandes experiencias y aprendizajes de la lucha libre. Sí, así es, temas de lucha libre. El príncipe de Sena y mi Matea Aldea lo recomiendo.
Escuchas desde Tlaquepaque, Jalisco, XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
¿Qué tal amigos? Saludos amigo Rodrigo Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Entrevistas, música, comentarios de profesionales de la educación a distancia. Todo relacionado a la enseñanza-aprendizaje del ser humano en virtualidad educativa.
¿Cómo no recordar esos tiempos de los cocos payasos allá en la época de oro? Coco amarillo, coco azul, coco rojo. Pero hemos escuchado y hemos visto que hay más colores, señor. Sí, hemos escuchado y hemos visto que hay más cocos, más colores, se incrementaron, pero los originales son ustedes. Son ustedes.
Sí, los originales es el azul, el rojo y el amarillo. De ahí salieron cocolores, coco verde, coco blanco, coco bronce, que supuestamente, como ya no vive Toño Peña, dicen ni hablan ni vociferan que ellos les dio permiso a Toño Peña. Pero pues sabemos que no es cierto, ¿está de acuerdo?
Hasta un coco rojo, hasta un coco es rosa también, chiste.
Sí, coco rosa y coco negro sí lo sacó en la época de Toño Peña.
Ah, okay.
Pero igual, mi amigo, no tuvieron relevancia más que por el nombre.
Ah, ok, perfecto. Y señor Vicente Carvajal, nárrenos un poquito, por favor. Recuerde una lucha a la que a usted se le venga a la mente, pero que tenga bien fija, que la recuerde. Y que desde el momento que lo programa, que le dicen, señor Vicente, usted va a luchar con este personaje que en su momento fue de los grandes de la lucha libre y que usted estaba iniciando en aquel momento, ¿cómo lo programa? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo realiza sus estrategias? ¿Cómo en su momento llega a la arena, se viste, hace sus calentamientos, sale por el pasillo para llegar al ring? Sube al ring, empieza a realizar sus movimientos tácticos y empieza a realizar su lucha. Platíquenos, trasládenos por favor a esa época.
Sí, pues los voy a trasladar a la época del Torero de Cuatro Caminos, cuando por primera vez me toca enfrente un villano tercero y en la misma esquina un perro aguayo. Rivalidades que yo ya había hecho crecer porque me gustaba burlarme de ellos, me gustaba humillarlos, me gustaba patearlos, hacerlos reírme, Entonces imagínense, dos contra uno, en el momento de estar en el vestidor, pues estar pensando una estrategia para tratar de ganarlos, para tratar de vencerlos. Villano tercero, máscara rota, sangrado, perro aguayo sangrado con dos cadenazos que le puse. Me agarran entre los dos, me azotan en la esquina, me abren la cabeza, yo bañado en sangre completamente, no se me veía el rostro, no se me veía nada de una arruga en la cara por la sangre que había agotado de mi cabeza. Ay, amigo, son tantas y tantas cosas que ¿qué le puedo decir? Tratar de vestir el villano tercero una elegancia para subir a luchar, el perro aguayo igual elegante para subir, pues yo no me podía quedar atrás. Yo tenía una capa blanca muy bonita, un equipo blanco, iba yo todo de blanco, zapatillas negras, rodilleras negras. ¿Qué le puedo decir? Empezar a luchar, empezar a correrles porque los dos querían contra mí, meterme entre el pasillo, entre la gente, y que la gente me gritara de cosas, y yo riéndome, yo burlándome. Alguna vez me dijeron que tienes una sonrisa burlona de una desfachatez muy tuya. Entonces, pues bendito sea Dios, eso lo ocupábamos y la gente estaba enardecida. Villano tercero, ya el perro aguayo. A la semana que seguía tuve la oportunidad de disputar el campeonato mundial semicompleto WWF al villano tercero. Y posteriormente a eso, como un año más adelante, la cabiera con el perro aguayo. ¿Y sabe lo que es luchar con el perro aguayo en una lucha estrella en el toreo? Con 22,000 almas que eran apelizadas al toreo. 22,000 gentes. Y un mano a mano. Y después un mano a mano cabellera. Y los dos domingos a reventar este lugar.
Muy duro perro aguayo, Muy duro el perro aguayo. Muy duro. Y rudo, y recio.
Ay, no, el señor se sacaba cada rudeza de las zapatillas, que no sabía uno si iba caminando o iba pensando qué hacerle a uno. Entonces, la verdad, de los más difíciles, Villano Tercero, Perro Aguayo, a pesar de que yo me enfrenté a no sé si recuerden ese personaje que vino a México, que traía una máscara, que era... Ay, ¿cómo se llama?
¿Quién sería?
Ahí era un americano.
Nitrón no traía máscara, no.
No, traía una máscara que ponía en el ring y con la mente la manejaba y salía humo. Es ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita le digo, a ver si me acuerdo ahorita antes de que terminemos. Pero a mí me tocaron muchos eventos de Villano Tercero, Perro Aguayo, Villanos. Misioneros, Tejano, Signo, Mano Negra en Monterrey, Mano Negra, y tuve manos a manos con Mano Negra, con Huracán Ramírez, con Huracán Sevilla, con Panterita del Rin, pero marcados o hechos así como tal a este
perro aguayo.
Y ya no te espero, y al perro aguayo, mis cocos para poderles ganar, siempre tenían, pues más aventajado por experiencia, siempre tenían una llave, siempre tenían una salida. Siempre tenían un recurso para librarse.
¿Nunca se enfrentó con el satánico?
Sí, con satánico, sí, en Guadalajara.
Ok, perfecto.
También.
¿Ringo Mendoza?
Me tocó con el satánico. Me tocó mano a mano, unas luchas con sangre chicana, el cual nos íbamos a disputar las cabelleras. Y ese evento ya no se realizó porque bloquearon las funciones y ya no se hizo, pero yo me iba. Yo estaba seguro de ganarle a Sangre Chicana su cabellera.
Muchas hazañas, señor.
Sí, amigo, la verdad es que si me recuerda a usted, salen cositas pues del recuerdo, salen cositas que uno a veces pues no se acuerda uno tan fácilmente, ¿no?
Claro.
Son tantas y tantas giras. Le platicaré que mi primer viaje fue en tren. Mi primer viaje a Saltillo fue en tren, ya te imaginas cuántas horas me aventé. Sí. Pero iba yo feliz porque iba yo a luchar allá en Saltillo. Cuando había una arenita enfrente a la estación de ferrocarril. Ahí llegamos, seguimos ahí luchamos. Terminando de luchar, nomás cenamos y de regreso al tren. Y bueno, son cositas que uno va aprendiendo. Viajé en autobús,
ya sea Puebla, Querétaro, a todos lados, en avión. Cuando los primeros días que viajas en un avión se siente uno soñado, así como que, ay, ahora sí ya soy pudiente. No, la verdad es que yo disfruto mucho. Digo, a lo mejor hay cosas que se me escapan, muchísimas cosas que se me escapan. Hoy le puedo decir que le doy muchas gracias a Dios y a mi padre, a mi madre, por los hermanos que tengo. Son 11 y a todos y cada uno de ellos tienen un lugar muy especial conmigo, porque me ayudaron de una forma u otra, me ayudaron, o me han ayudado, o me siguen ayudando. Entonces, la verdad es que yo creo que yo les salgo debiendo a la vida por todo lo que me da.
Oiga, y el día que usted perdió la máscara, ¿qué sintió?
Ay, amigos, se siente una decepción tan grande, y tan grande, porque yo le había prometido a mi papá traerle la máscara de Cora. Y llegar y me vio y me dice, perdiste. Ay, pues no te preocupes, me dio un abrazo, el mejor abrazo del mundo en ese momento. Y ay, amigo, son sentimientos encontrados, porque iba yo rumbo a lo que yo buscaba, a lo que yo quería. Y después de esa lucha, créame, que si se acuerdan de cómo era cuando Cien Caras perdió la máscara, hagan en cuenta que estoy viendo la película del Indómito. Un Indómito que sin máscaras abrió pasos, abrió camino. Pues ahora sí que buscó hasta que llegó a dejar huella en ese deporte, porque ustedes así lo mencionan, no porque yo lo diga, pero ustedes mismos saben lo que están oyendo, la gente que me recuerda, la gente que sabe de mí. No me va a creer, amigo, pero tenía un primo que ya murió hace 2 años, pero ese primo todos los días iba a verme al Torero de Cuatro Caminos. Me decía, primo, es que yo te gritaba y no me hacías caso. Pues sí, caramba, pero te ibas a grabar, ¿dónde te voy a ver allá? ¿Cómo voy a oírte? ¿Cómo voy a saber? Todo te vi cuando luchaste contra este, contra este. Son cositas, amigo, que de veras, créanme, lo que uno quisiera repetir. Si Dios me diera oportunidad, créamelo, que volvería yo a repetir todo lo que he hecho de lucha libre, de mi vida, de mis cosas. Lo haría yo otra, de ver.
Claro. Y muchos de sus compañeros dicen, si volvieran a ser, volvería a ser luchador.
Exactamente. Luchador, y con el mismo nombre y con el mismo todo.
Claro.
Con lo mismo igual, porque no le cambiaría yo nada, ni le pediría yo ser el santo, ni ser Huracán Ramírez, nadie, ¿no? Me gustaría volver a ser el Indómito.
¿Modificaría algo? ¿Modificaría algo usted?
No, nada. De mi esencia, mi equipo, mi lucha, mi forma, mi todo, nada. Seguiría siendo el mismo. A muchos chamaquitos o muchachones de ahorita les digo que el problema no es que hagas unas patadas, unas tijeras, si los demás las hacen. Se trata de que dejes huella. Le voy a decir que anteriormente, cuando yo me pinté el pelo, amigo, era una sociedad, y yo viajaba en camión o me subía al metro y era de verme raro, como si les fuera yo a robar o algo, porque no estaban impuestos a que alguien trajera el pelo güero. Y yo le batallé mucho, claro. Yo me encontré gente en la calle que me insultó, me dijo, me tornó, pues yo nada más me reía. Siempre he tenido ese modo de esquivar problemas, y yo me reía, yo me burlaba de él.
Pero sí, mucha gente lo identificaba, ¿verdad? Sí lo identificaban.
Sí. Anteriormente no había tantas redes sociales, y era nada más el modo del periódico y la revista.
Sí.
Y yo salía diario en los periódicos también. El Ovaciones siempre hablaba del dos. Siempre, diario salía dónde andaba yo, contra quién luchaba yo, el relajo que hacía yo. Alguna vez en Toluca se armó el zafarrancho porque una persona me pegó con un paraguas, y fue error, a lo mejor no, pero fui hasta las gradas, y ahí se hizo el zafarrancho, y entre el Signo, Black Power y yo, pues a bajar a trancazos gente que se nos ponía enfrente, y tenemos, llegó la patrulla, entre que tranquilizaban a las demás gente y todo,
nosotros agarramos maletita, pantalón y una toalla en la cabeza y vas para afuera, vámonos. Entonces, bendito sea Dios, la gente se ubica al indómito como tal. Si usted me encuentra en la calle con el pelo güero, sabe quién soy. Si usted me encuentra con el pelo negro, no va a saber ni quién soy, porque dicen que no me parezco en nada al indómito sin el pelo güero. Entonces,
¿no lo extrañó? ¿No lo extrañó después de que deje indómito y se va como coco amarillo?
Sí, amigo, sí, la verdad es que burlarme de la gente, que la gente me diera la cara, que la gente me dijera, perdón por lo que les voy a decir, pero me decían, pinche güero, nalgas prietas. Entonces, pues al final de cuentas, es lo que la gente sentía, lo que yo buscaba, que la gente...
Perdón, creo que se fue la... ¿Me escucha?
Sí.
Ah, perdón, se fue la transmisión. Sí, bueno, ¿me escucha?
Sí, lo oigo,
yo sí lo oigo. Ah, ok, sí, continúe. Lo que pasa es que se dejó de escuchar.
Ok, pero todo se descubre. Bueno, ya le seguimos. Sí, le digo, yo creo que yo, como indómito, ya dejé la esencia, ya dejé el pelo güero, ya dejé un algo, ¿no? Hoy en día, hasta ahorita, no ha habido quien traiga el pelo como yo, no ha habido quien traiga el pelo güero y la barbera, no ha habido quien traiga un equipo como el que yo sacaba. Entonces, son cositas que uno tiene y ya, que la gente nos identifica.
Claro, y ya casi por último, dos preguntitas. Una,
dígame,
lo que es la lucha libre al día de hoy, como la practican y como la practicaba usted, ¿cuál es su punto de vista?
Híjoles, amigos, son dos épocas mucho muy diferentes. Ha evolucionado la lucha libre, sí, pero no ha evolucionado como para bien. Ha evolucionado para un espectáculo, pero no como lucha libre como anteriormente se hacía. Anteriormente se luchaban a ras de lona, se luchaba a patadas voladoras, a topes, pero no tanto como hoy se dan 20,000 trancazos y no les duele, se dan 50,000 sillazos y no les duele, y pues la gente piensa que no duele y que no lo hacen de veras, y el contacto físico es de veras. Todo lo que se hace en la lucha libre es de veras. Entonces, si no le das la esencia a esa gente, a esas luchas, pues desafortunadamente se va transversando y se va para otro lado. Pero claro, yo me quedo con la lucha
anterior. Claro. Y ya por último, ¿qué les diría a los jóvenes al día de hoy, esos que están en las garras del alcoholismo, las drogas, todos esos vicios que están a la orden del día y dañando a esos jóvenes en nuestra República Mexicana?
Híjoles, amigo, yo creo que yo lo primero que les diría es que piensen en sus familias, que piensen en sus hermanos, en sus hijos, en sus padres, en la persona que es su pareja, si es que están casados, los hijos que ya tienen, que piensen que... yo no tomo ni fumo, pero no por eso voy a estar criticando a los demás, no. Yo, si usted me invita a una fiesta, a una reunión, y me dice que me tome una cerveza, por educación y por convivir, me la tomo. Pero hasta ahí. Yo no tomo más de eso. O una cuba, o un whisky, pero más así que me ponga briago, que me ponga... No, jamás. Pero desafortunadamente es una enfermedad que no tiene cura a mí. Los envuelve y los arrastra. Y aunque yo les dijera que se acerquen a Dios, que yo les dijera acérquense a su familia, que yo les dijera acérquense a su vieja, que yo les dijera acérquense a su amante, desafortunadamente, amigos, cuando están agarrados de esas patas, difícilmente salen.
Claro. Pues es un gusto y un placer, sobre todo, y un homenaje platicar con usted. Porque
mi amigo, aquí es una estrella, un amigo, lo que se les ofrece.
Es una estrella usted. Es una leyenda de este deporte. Lo recordamos como indómito y como de que no, como coco amarillo, que en su momento tuvieron esos éxitos con los niños, con la gente mayor, con todas las personas, porque desde el momento que tuvieron ese impacto, se nos quedaron en la mente. Y como Indómito, de igual forma, ese señor luchador que dio muchas glorias, batallas, se enfrentó a grandes de los grandes de la lucha libre aquí en México, y es un honor y homenaje esta charla para usted, señor Vicente Carvajal Salas.
Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por sus elogios, de veras, en serio, me llenan y me dan para seguir viviendo de recuerdos y para seguir en este ambiente. Lo que se les ofrezca, en Facebook me encuentran como Coco Amarillo Indómito Carvajal o como Vicente Carvajal, lo que se les ofrezca, ahí estoy. 55 6299 1775, la persona que me quiera mandar mensaje o que me quiera marcar para platicar, estoy disponible y estoy para atender.
Excelente, muchas gracias, señores y señores. Este día 2 de febrero del 2020, un gran honor, placer escuchar la voz en vivo del señor Vicente Carvajal Salas, quien en su momento fue el interruptor, el incógnito, el indómito, que lo recordamos perfectamente, y hoy Coco Amarillo, por supuesto.
Amigo, y una alegría. Me acordé del nombre. Yo luché contra el gigante ese de Big Van Vader.
Ah, el gigante, sí.
Big Van Vader, contra ese me tocó y, ay, caray, también hay que estudiarle porque estaba grave. Pero bueno, yo creo que la gente sabe, la gente conoce, y de veras, créamelo, que hasta para el día me hizo usted el día. Todos se van a acordar del 2-02-2020.
Así es.
Porque es un día muy especial, marcado por días, por números, y bueno, bendito seas, aquí estoy y espero estar por muchos años más.
Y esta voz es historia, señoras y señores. Esta voz es historia. Y este audio queda también para nuestros jóvenes que vienen y que en su momento van a escuchar, y esperamos que cambien en algún momento. Si están metidos en las drogas, pues realmente que adquieran lo mejor, que tomen lo mejor del programa y tomen lo mejor de Coco Amarillo. Muchas gracias, nos vamos, señoras y señores. Gracias.
Bien, buenas noches, un abrazo y un saludo a todos en toda la República. Donde llegue esta estación, aquí estamos, su amigo Vicente Carvajal Salas, el Indómito o Coco Amarillo, aquí estamos.
Gracias, gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hoy hemos terminado las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.